Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos, bienvenidas a mi podcast Sin Malos Humos, que en su cuarta temporada te ayudará a aprender que el sentido de tu vida y tu propia vida no depende de nada, que no seas tú. Me llamo Isabela Unión y juntos aprenderemos a poder elegir una vida libre, abundante, saludable y llena de amor. ¡Empezamos! Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo me siento súper bien, súper acompañada, porque hace poquito que conocí al invitado de esta semana. Ha sido una bonita casualidad. Los dos traemos el corazón y la mente alineados. Nos encanta la ciencia, nos encanta el sentir. Y tratamos de alguna forma de trazar una línea de convergencia, un punto de inflexión en esto que llamamos vida. Y hoy le tengo aquí, se llama Diego Luis González y como siempre nos lo voy a presentar porque voy a dejar que nos cuente él quién es. Bienvenido Diego, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias Isa por esta presentación. Yo bueno, para empezar a presentarme, yo soy argentino, por eso estoy tomando mate.
Me encanta porque además el mate simbólicamente es como un elemento de unión, es como...
Sí, es un elemento de unión porque va pasado entre las personas en una ronda y es lento, no es como tomar un café, que uno toma un café y después tiene que tomar otro y otro, o sea, que puede ser... El mate dura y entonces da la posibilidad de dialogar. Es una invitación al diálogo. Es muy...
Absolutamente, me encanta. Por eso es como que estar en casa. Un argentino o un uruguayo viene con mate y es porque se siente en casa, porque va a charlar, porque está a gusto. Así que muchas gracias. Bueno, pues,
No,
¿quién es?
quería decir esto solo, te interrumpo, porque digo, estoy tomando mate, pero no estoy en Argentina. Estoy al lado de la laguna de Venecia, en Mestre, lo que es la tierra firme, digamos, al lado de esta ciudad mágica que es Venecia. Estoy viviendo allí.
Qué lindo, me encanta, me encanta. Pues sí, o sea, yo lo que te iba a preguntar ahora simplemente es, a día de hoy, ahora, aquí, ¿quién es Diego?
Bueno, como tú sabes, conocerse a sí mismo es la pregunta más difícil, así que yo no sé quién es Diego, digamos. Sé el que llegó hasta aquí, puedo hablar de su historia, digamos, hasta llegar aquí, pero Diego a lo mejor se está todavía buscando a sí mismo para encontrarse.
Me encanta. Pues si quieres compartir un poquito de tu historia hasta llegar aquí.
Sí, porque puede ser útil para que la gente entienda, digamos, porque yo opino como persona, con ninguna autoridad, porque no soy amante de la autoridad. Entonces me gusta opinar, pero entonces, lógicamente, que la trayectoria que uno ha tenido en la vida le ha proporcionado ciertas experiencias que le permiten opinar con mayor o menor conocimiento de causa sobre las cosas, no necesariamente con la razón, pero con mayor o menor conocimiento de causa. Entonces, digamos que yo nací en Argentina y estudié en Argentina, o sea, digamos que estudié siempre hasta ahora, pero en Argentina también, hasta que vine aquí a trabajar a Italia, ya era adulto, digamos. Había terminado mi doctorado de investigación. ¿En qué? En física, digamos. Yo nací cerca de Buenos Aires, a 23 kilómetros del centro de Buenos Aires, lo que se llama el Gran Buenos Aires, en el oeste, que está comunicado por una línea de trenes, el ferrocarril Sarmiento. Sarmiento no es una casualidad que es el que implantó la política educativa en Argentina, ¿no? Una política educativa que fue inicialmente copiada de Francia, pero que en su momento tuvo un pico extraordinario, digamos, de calidad. Yo lo puedo decir porque yo, por ejemplo, estudié en la escuela secundaria, perdón por hablar de mí, pero es para ubicarse, ¿no?
No, pero pues es lo que quiero.
Hice la escuela secundaria siempre en Buenos Aires. Tenía que coger este tren, el ferrocarril Sarmiento, todos los días para Me tocó siempre viajar eso para hacer las cosas. He viajado siempre y continúo
Bueno.
y sigo viajando. La vida es un viaje, en definitiva.
Absolutamente.
Bueno, y entonces hice esta escuela técnica. Bueno, no voy a contar los detalles porque no tenemos tiempo, pero digamos que era de una gran calidad para decir una idea de punto de vista científico, matemático, que tú lo conoces bien. Yo en el cuarto año de la escuela técnica, que tendría tipo 16 años, pienso, entre 15 y 16 años, bueno, sabía integrar y diferenciar con algo que me sirvió después en el primer año de la universidad, o sea, a nivel del primer año de la universidad. Y
Wow.
ese era el nivel de la escuela argentina. Así que realmente eso, lógicamente, lo tengo que agradecer muchísimo porque me ha dado bases como para luego continuar en lo que fui. Bueno, ahí en la escuela yo decidí en algún momento, gracias a la divulgación, porque en realidad había también una cosa muy importante que era la editorial universitaria de Buenos Aires, se llamaba Eudeva, que publicaba grandes libros de ciencia traducidos de todas partes del mundo, tanto de Rusia como de Estados Unidos, ¿no? Traducían los libros de Mir o los libros de Berkeley. Y yo con eso, leyendo los libros esos, que había sobre todo una colección dedicada a las cosas, los grandes descubrimientos de la física, que en ese momento eran todavía más recientes, ¿no? Y que me realmente era algo que me transportaba, ¿no? Entonces, yo desde ahí empecé a tener la idea de estudiar física. Y en realidad así lo hice, me estudié física y siendo el único de toda la clase donde estábamos, que éramos, no sé, 35 o algo por el estilo, que siguió física, los demás seguían como habían hecho una escuela técnica, era más fácil que siguieran carreras de ingeniería o cosas por el estilo, los que han continuado a estudiar. Y bueno, entonces eso me despertó un poco digamos, las ganas de estudiar física y, lógicamente, de estudiar, de hacer ciencia, ¿no? De alguna manera, porque física hay dos posibilidades. Uno hace o didáctica, o es profesor, o hace investigación. No, no hay muchas más. Y una anécdota, si quieres que la cuento rápidamente,
Sí,
porque yo
sí.
estaba leyendo un libro bastante complicado de Eudeva, ahora me acuerdo también, ahora no me acuerdo exactamente el nombre, cómo se llamaba, pero donde se hablaba de una cosa que me resultaba difícil entender, que era el desarrollo de una función, ¿no? En serie de Taylor y ese tipo de cosas. Y bueno, como eso estaba relacionado con una parte del nacimiento de la termodinámica moderna y el profesor que daba, teníamos una materia que era termodinámica, ya estoy hablando ahora del último año de la carrera, en el sexto año, porque eran 6 años de la carrera de técnico. Yo hice técnico electricidad con orientación electrónica y mecánica. Y entonces el profesor me dijo, ¿por qué no das una clase de esto que estás estudiando? Y así fue, yo di como una especie de seminario, digamos, contando esto que había estudiado. Y de ahí pasé luego a la universidad en La Plata, que La Plata es la capital, muchos no lo saben, pero La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires, mientras que Buenos Aires es la capital de la República Argentina, ¿no? Que tiene una independencia, una autonomía. O sea, la capital federal es la capital del país, pero la capital está puesta en la provincia de Buenos Aires y la capital de la provincia es La Plata. Yo estudié en la Universidad de La Plata. Y bueno, de ahí la historia es que siempre estudié, hice física teórica, pero bueno, podría decir un par de cositas porque tienen que ver con uno de los temas que nos gustaría tratar, que qué es la ciencia o cómo se hace la ciencia o cómo se llega a la ciencia. Entonces yo lo que puedo dar es mi experiencia personal. Entonces esa experiencia personal, primero está, digamos, empujada por la curiosidad, porque a mí me atraía, digamos, las cosas que leía sobre el mundo físico, me apasionaba y me encantaban, ¿no? Y lo que pasa que yo soy, porque lo soy ahora, soy muy intuitivo, ¿no? Entonces tenía intuiciones. Y trataba de poner esas intuiciones, por ejemplo, en manera más precisa, matemática o lo que sea, y me costaba mucho trabajo porque era muy desordenado. Soy todavía terriblemente desordenado. Entonces, una de las cosas que me convenció a estudiar física, es decir, que yo entendí, a pesar de que era pienso que para la edad era bastante inmaduro. Una de las cosas que entendí es que tenía que poner orden, digamos, en esa intuición para poder obtener resultados. Y eso lo aprendí simultáneamente con otra cosa, porque como estábamos en una escuela, bueno, tuvimos una iniciativa que participamos estoy hablando de la escuela secundaria todavía, la técnica, con una serie de amigos de la escuela, de compañeros, en una licitación para el Correo de Buenos Aires, para hacer una máquina para poner automáticamente lo que se dice el sello, ¿no? Que ponía el importe pesado y todo eso. O sea, que había que desarrollar. Y ahí me di cuenta de una cosa, de que era necesario cuando uno hacía una cosa terminarla y la dificultad de eso. O sea, aprendí dos cosas bastante, bastante temprano, digamos, que si uno hacía una cosa era importante que se llegara al final, o sea, que se terminara. Y segundo, que yo necesitaba ponerle orden de alguna manera a mi intuición para poder precisamente obtener un resultado al final y no una serie de cuadernos o cosas escritas que nadie entendía, ¿no? Un día uno de los profesores de la escuela dijo: "Esto parece el examen de un loco, ¿no? Un examen que había acá". Es real, ¿eh? Así con estas palabras. No.
Total.
Entonces, bueno, esa es la situación. Entonces, ahí, bueno, yo estudié, hice física teórica, hice el doctorado en física teórica. Bueno, ahí junto hicimos el doctorado juntos con Oreste, que tú conoces, así que conocemos de una vida y nos hemos complementado siempre muy bien en ciencia. Y desde ahí, bueno, estoy haciendo mucha historia, pero bueno,
Sigue,
habíamos decidido,
tú tranquilo.
teníamos preocupación, digamos, por el tema precisamente de la utilidad de la ciencia, ¿no? O sea, ahí empezó un poco en la universidad mi preocupación por la utilidad de la ciencia. Entonces, me fui poco a poco dando cuenta que la curiosidad estaba muy bien como motor para entender las cosas, pero que era necesario también de que lo que uno podía contribuir tuviera también una utilidad para el ser humano, para la humanidad, para la gente en general. Y uno de los aspectos era hacer conocer, por otro lado, qué es lo que se sabía o cuál era el conocimiento en un cierto campo. Y entonces ahí nació la idea de hacer videos o películas de divulgación científica. Y dio la casualidad que en ese momento llegó a la Universidad de La Plata un tour que venía desde Italia, que era patrocinado por el Instituto Ítalo Latinoamericano, en el cual mostraban precisamente distintos ejemplos de producción de cinematografía científica hechos en Italia. Y entre ellos estaba un señor que se llamaba Lucio Moretini, que era del CNR de Italia, y con el cual hubo inmediatamente un feeling, una empatía, ¿no? Y entonces él también la tuvo, y empezamos a colaborar a distancia, y en un momento él creó un curso en Italia para hacer video y cine científico, un curso muy importante porque estaba muy bien financiado, duraba más de casi 4 meses, en el cual no, un día recibimos un telegrama diciendo que nos invitaba a una persona a participar en ese curso. Yo inmediatamente porque habíamos fundado en ese momento en la Universidad de La Plata una asociación universitaria de cinematografía científica. Y yo fui el primer presidente de la universidad. Después creo que se cerró, así que no hubo más. Pero bueno, pero fue la iniciativa de querer hacer divulgación con cine y video. Entonces estaba yo, bueno, estaba también Oreste y participaban otras personas. Estaba una secretaria que era de ciencias de humanidades, que era de diseño gráfico. Y bueno, entonces yo dije, yo no puedo participar, porque en ese momento estaba terminando el doctorado de investigación, ¿no? Y dije, yo tengo que terminar ahora porque ya lo había llevado adelante demasiado tiempo y entonces yo no puedo aceptar, así que acepte otro. Y bueno, se fueron dando vueltas las cosas y en un determinado momento nos arriba otro telegrama diciendo que ahora era posible que participaran dos personas. Entonces, al final, sin quererlo, realmente sin quererlo, yo participó la secretaria de la asociación y yo en ese curso de 4 meses. Y de ahí partió, bueno, toda una colaboración por la cual digamos, que era el director de la Cinematografía Científica de Bolonia, parte del CNR, de un instituto del CNR, luego me invitó a venir a trabajar a Italia. Y así fue como yo vine en Italia hace tantísimos años, porque vine en el año 1987 a trabajar en la Cinematografía Científica. Pero yo le había hecho bueno, hicimos una colaboración por una enfermedad, un film que se llama la enfermedad de Chagas, que muy, muy pocos conocen, pero que afecta a millones de latinoamericanos, porque es una enfermedad de la pobreza. Entonces, no interesa mucho desde el punto de vista económico, entonces ahí está. Y bueno, hicimos el film más completo que existe sobre eso, que es un film que ha obtenido no sé cuántos premios internacionales. Y se usó también para la concientización de la gente. En Brasil fue difundido en algo así como 3.000 copias. O sea, cada una de las escuelas que estaban en la zona endémica de Chagas le dieron una copia para que mostraran a los niños de la escuela y eso, ¿no? Y cómo combatir la enfermedad, porque se combate también a través de viene transmitida por un insecto que se llama la vinchuca, es una especie de chinche, pero que chupa la sangre, ¿no? Y a partir de ahí se transmite un tripanosoma, que es como el de la enfermedad del sueño, digamos, pero otra clase que produce esta enfermedad. Y bueno, además de eso, entonces yo tuve la invitación para ir a trabajar y así vine a Italia y empecé a trabajar en realidad para el Consejo Nacional de Investigaciones, que es como el CSIC en España, porque esto era parte de un instituto de investigación. Y bueno, estuve trabajando ahí en la divulgación, pero lo que había hecho era un acuerdo, porque yo no quería dejar de hacer investigación. Entonces yo, digamos que el acuerdo que hice con Moretini era que la mitad de mi tiempo la dedicaba a la cinematografía y la otra mitad quería seguir con la investigación de las cosas que estaba estudiando, entre las cuales está la música, por ejemplo, porque ahí ya nace con el tema de la tesis de doctorado, nace el tema de la música.
Y bueno, sí, porque pues aparte de todo lo que estaba contando, él es músico, yo he tenido el placer de escucharle tocar y es compositor también y tiene ese lado creativo que le polariza con su otro lado como más científico. Así que con todo lo que has contado hasta ahora podríamos decir que eres soñador, un aprendiz eterno, intuitivo y que eres un poquito desordenado, ¿no?
Poquito bastante.
A mí me recuerdas mucho a cuando has dicho lo del examen de un loco. Cuando yo me examinaba, tanto en el colegio como en la universidad, también me pasaba esto y muchas veces me pasó que llegaba a la solución de algún problema por otro camino que no era el que había trazado el profesor y esto como que me diferenciaba y había ya como una percepción y una proyección diferente de lo establecido, ¿no? ¿Esto te ha pasado alguna vez?
Uy, me ha pasado muchísimo y te voy a explicar, me llevas a hablar de nuevo de mí, a mi origen, porque en realidad quien me enseñó en matemáticas fue mi madre, sea, porque era extraordinaria para las matemáticas y tenía una frustración en realidad porque habría querido seguir estudiando matemáticas, se lo habían recomendado. Pero en la época era difícil para una mujer y en la familia no lo entendieron y no la dejaron estudiar. Pero ella resolvía problemas de matemáticas, pero no sabía cómo los resolvía. O sea, no con un método, con álgebra o con lo que sea, y me llevaba de la mano a obtener los resultados, ¿no? O sea, me hacía entender cómo obtenía el resultado. Mientras que mi padre, que tenía una formación más, había hecho la universidad, él iba a ser, como si farmacista, Farmacista se dice, ¿no? Si meto algún
Farmacéutico, sí.
farmacéutico, bueno, pongo algunos términos en
Sí, no
italiano,
pasa nada, se
supongo.
entiende.
Farmacéutico, y bueno, pero tenía una formación, o sea, sabía desde el punto de vista matemático, por ejemplo, hacer ecuaciones, el álgebra y todo ese tipo de cosas. Así que entre los dos me complementaron, pero el problema es que yo iba a la escuela luego. Entonces, cuando ponían un problema, yo lo resolvía como con los elementos que me había dado mi madre, y lo resolvía bien. Pero las maestras no lo podían aceptar, digamos, porque no era como había que hacerlo, ¿no? Entonces, pero es una enseñanza muy importante, que no hay una sola forma de mirar un problema y no hay tampoco una sola forma de resolverlo, y que el tener distintas maneras de mirarlo te abre un poco la mente, ¿no? Te abre la mente. Para ver más allá de no tener solo un punto de vista único sobre las cosas, sino que uno la puede mirar de distintos puntos de vista y sobre todo, bueno, yo creo que eso es importante para mí porque es quizás algo innato que tengo la posibilidad de conectar cosas que son aparentemente desconectadas. O sea, encuentro lo que se llama analogía, ¿no? Encuentro la analogía entre las cosas más distantes que uno pueda pensar. Y esa analogía tiene que ver también, bueno, en música existe lo mismo, porque uno puede percibir notas separadas o puede percibir un acorde, lo que se llama la percepción sintética. Entonces, la síntesis de alguna manera, uno interpreta el todo, ¿no? Interpreta de una manera holística y no interpreta solamente disgregando en las partes más elementales. Las partes también elementales se pueden integrar y dar algo distinto, que es es como algo que tiene una dimensión o una escala, si queremos hablar en términos científicos, distinta de las partes, ¿no? Tú sabes que hay
Sí.
toda una nueva ciencia, porque en realidad yo hice mi tesis en eso, en lo que se llama la dinámica no lineal y el caos, que precisamente habla de los fenómenos emergentes, se llama. Y los fenómenos emergentes es que tú tienes muchos elementos que a lo mejor son todos iguales, pero cuando colaboran entre ellos producen algo que no existía en el elemento de base. Es algo nuevo, es una propiedad emergente que solo se da por la interacción entre las distintas partes del sistema, ¿no?
Qué bueno, me encanta. Llegado a este punto en donde descubrimos los dos que tenemos como una capacidad o una potencialidad para ver los problemas desde diferentes prismas, ¿qué es ciencia?
Bueno, ¿qué ciencia? Es una pregunta que no estoy autorizado a responder.
¿Qué crees tú que es ciencia?
Yo creo que hago ciencia, pero qué es lo que es la ciencia moderna para mí, desde mi punto de vista, moderna, que en realidad nace en Grecia, ¿no? En la antigua Grecia. O antes, quizás en Mesopotamia, en Egipto, digamos, desde que nace la humanidad, o desde que el hombre ha empezado a hacer marcas en una piedra para contar, ¿no? Precisamente es eso, es de alguna manera poner en una manera que llamemos matemática, donde la matemática puede abarcar tanto, ¿no? Porque la matemática puede ser los números, puede ser la geometría, puede ser lo que tiene tantas variantes, ¿no? Digamos. Y entonces exponer en esos términos matemáticos, que es una especie de abstracción donde existe también una lógica, un fenómeno real. Entonces, es de alguna manera, yo pienso que ciencia en definitiva es lo que estoy diciendo, es una analogía. O sea, porque no podemos decir que el modelo que construimos es lo que vemos, pero lo que sí podemos decir que ese modelo se parece mucho a lo que vemos y lo describe. Y cuanto mejor es el modelo, mejor lo describe y puede describirlo en dos maneras distintas, que son una manera cualitativa, o sea, decir, bueno, parece que es lo mismo, y una manera cuantitativa, donde se pueden comenzar a medir cosas y encontrar de que tu modelo las predice de manera precisa, ¿no? Es como decir la ley de la gravitación universal, quedándose solo con la de Newton y mandar un satélite a la luna o mandar a otro planeta o donde sea, se puede hacer gracias a que podemos calcular con precisión enorme cómo se mueve un cuerpo en interacción con la gravedad.
Qué bueno, brutal. Y ¿El científico nace o se hace?
Esa también es una pregunta muy, muy difícil porque ¿cómo responderla? Porque, claro, si el científico se hace y no lo hacen, entonces nunca vamos a saber si podía ser un científico o no podía ser un científico. Yo creo que hay una capacidad innata en todos nosotros de entender el mundo de alguna manera. A lo mejor se expresa de una manera o se expresa de otra, hay algunos que tienen una cierta capacidad, otros que tienen otra, pero creo que es una posibilidad que tenemos todos. En mayor o menor medida, como todas las demás cosas, ¿no? Porque quiero decir, yo que me intereso por el arte también, y si hablamos de Alberto Durero o de Leonardo da Vinci, lógicamente, yo a lo mejor, si me pongo a dibujar, lo que hago es un garabato de un chico de 6 años en el jardín de infantes. Pero lógicamente que tengo la capacidad de dibujar y probablemente la podría haber desarrollado y hacer cosas mejores de las que puedo hacer ahora. Porque también es eso, también es lo que uno desarrolla a lo largo de su vida, ¿no? Lo que permite hacerlo mejor, como en cualquier actividad, cualquier tipo de actividad. Pero lógicamente que hay personas que tienen particulares dotes para hacer algo. Y algo de eso hay porque al final se ve que las expresan, ¿no? O sea, no, Leonardo da Vinci ha tenido muchas dificultades, era un hijo ni siquiera reconocido, pero se convirtió en uno. O sea, si uno va en internet, es el nombre propio
Más buscado.
más buscado en internet, ¿no? Y bueno. Nadie lo hubiera dicho en el momento en que él nació que iba a convertirse en eso. Quiere decir que hay algo dentro de la persona también que lo guía, ¿no? Que lo lleva.
Total,
Dentro
total.
o fuera, porque lógicamente nos movemos en interacción continua con el resto del mundo, ¿no? Pero hay algo. Entonces, sobre la ciencia, eso, es científico, yo pienso que cualquiera puede ser científico, y luego hay variaciones en la manera de hacer ciencia, porque no hay una manera eso es importante, ¿no? Porque la gente se piensa que hay una manera de hacer ciencia que te dicen el método científico es obtener los resultados experimentales, hacer el modelo, mirar esto, hacer la deducción lógica. No trabaja de esa manera la ciencia. Para mí, no trabaja de esa manera. Para mí, trabaja con un problema que uno quiere entender y, sobre todo, digamos que. Lo más difícil es cuando ese problema no tiene ya un cierto modo de ser tratado, ¿no? O sea, donde no es un problema desconocido desde el punto de vista que, ¿y qué hacemos con esto? ¿Cómo hacemos para entender qué es lo que hay detrás de esto? La matemática que puede haber detrás de lo que está pasando. Y eso es muy intuitivo, eso es muy intuitivo, yo desde mi punto de vista. O sea,
Total.
eso hay algo que se llama la intuición, llaman la intuición física, que significa eso. Significa, es como tú te tienes que mover a ciegas, ¿no? Donde no sabes a dónde vas. Entonces tienes que elegir una dirección. Si eliges una dirección que es equivocada, enseguida se bloquea. Te das cuenta de que no hay más posibilidad de interacción entre lo que quieres explicar y el modo en que lo estás explicando. Y la intuición física es algo que te lleva por un camino que está cercano a la explicación de lo que quieres encontrar. Y de dónde nace eso, no lo sé.
Qué bueno. Justamente yo te iba a decir que realmente cuando vas modelando la mente y sales de la rigidez, de esa solución del problema simplemente de una forma, sino que te abres a nuevas proyecciones, posibilidades, porque el potencial del ser humano yo creo que es infinito. Entonces pasas de creer que las habilidades son innatas, que son fijas, y empiezas a darte cuenta, porque al final ahí estamos, en ese darnos cuenta de que las habilidades se pueden desarrollar a través del esfuerzo y la persistencia, y entonces todo el mundo, claro que tiene la capacidad de convertirse en lo que en ese momento desee, científico, músico, lo que sea, ¿no? Pero sí que hay que vivir como este cambio de mentalidad, de la rigidez del soy así, ¿no? O de que el fracaso te dice quién eres, a la flexibilidad de que el fracaso es parte del proceso o de que puedo cambiar, ¿no? Porque tú crees que el ser humano puede cambiar.
Bueno, esa es una cosa que la tengo bastante, digamos, incorporada. En realidad creo que eso somos, cambio. O sea, yo tengo la impresión de que el día de que no pienso que puedo cambiar, o sea, que mañana puedo ser distinto, es el día que voy a estar muerto. O sea, que uno puede estar muerto en vida, yo creo, cuando no piensa que no puede cambiar más. En cada momento tenemos que tener la apertura para poder cambiar.
Sí, absolutamente. Y hablando un poquito de la intuición, claro, yo te iba a preguntar qué es para ti la intuición. Cuando tú dices yo soy intuitivo, ¿a qué te estás refiriendo? ¿Qué significa?
Bueno, quería hacer un comentario, pero bueno,
Hazlo, hazlo y ahora contesta.
lo hacemos igual luego. La intuición es eso, es algo que te permite. Hablaba con Iván también, nuestro común amigo, que le señalé yo que existía un escritor argentino fantástico, porque es el mejor escritor digamos, de metafísica para mí a nivel mundial que ha existido, que se llama Jorge Luis Borges, ¿no? Y ha escrito uno de los cuentos, tiene algunos cuentos cortos, pero que son extraordinarios, pero son de un gran sentido metafísico, ¿no? Y uno se llama El jardín de los senderos que se bifurcan. Y entonces es que es un jardín en el cual en cada punto hay infinitos senderos que parten, ¿no? Entonces, para moverse allí, en cada punto uno tiene infinitas posibilidades. Y eso es nuestra vida en realidad. En cada punto que estamos, a pesar de que no nos demos cuenta, tenemos infinitas posibilidades. Entonces, ¿cómo se hace para moverse en ese jardín de infinitos senderos? Eso es la intuición. O sea, la intuición, si uno la escucha, te dice cuál es el sendero que tienes que ir cogiendo.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y el comentario que querías hacer?
Ahora me olvidé. ¿De qué estábamos hablando antes?
Pues yo también me olvidé, así que
Ah, no
seguro
importa,
que...
no importa, no sería demasiado importante, digamos.
Claro, por eso seguro que sale, seguro que sale. ¿Cómo converge la ciencia con la espiritualidad o el potencial del ser humano que va más allá de lo que es la mente?
Bueno, no lo sé. No lo sé, no sé cómo converge, no sé si converge. Sé que hay gente que lo ha propuesto, gente importante, hay libros, hay escuelas, hay tantas cosas, ¿no? Y yo la impresión que tengo, o sea, ¿cuál fue, por ejemplo, mi recorrido hasta ahora? No es que tengo solución, no es que tengo respuestas para lo que tú me preguntas, pero ¿cuál es mi...? Yo a un cierto punto de mi vida, bastante temprano también, empecé a darme cuenta, o a sentir, digamos, si lo quieres poner de manera intuitiva, de que, número uno, que ciertas cosas que nos pasan de la vida cotidiana, por ejemplo, ir caminando por la calle y encontrar un objeto tirado por el suelo, por decir una cosa simple, tienen un profundo significado. Pero no todas, es como ese jardín infinito, ¿no? De senderos infinitos. Algunas lo tienen y otras no, pero hay algo como una voz interior que te lo dice, ¿no? Y a mí me ha sucedido eso en distintas oportunidades. Bueno, ya os conté una anécdota que es precisamente de la época en la cual yo estaba en la escuela secundaria, pero me han pasado otras, digamos, muy significativas, así de cosas. De ver una cosa que para mí es un símbolo, ¿no? Un símbolo de algo que significa y lógicamente luego eso comprobé que se producía de la manera que yo lo había interpretado y lo había vivido.
Sí, total.
Entonces, eso me llevó a comenzar a razonar sobre una dimensión de la cual uno no controla cómo se trabaja en ciencia, ¿no? O sea, no es que yo lo pueda escribir en un papel y decir A más B es igual a C más D. O sea, es un sentimiento, es algo que está dentro de ti, pero que te muestra de que existen cosas que Y cuando uno las piensa, yo como físico, cuando pienso ciertas cosas desde el punto de vista físico, no le encuentro una explicación que no significa que no son parte del universo que conocemos. Yo creo que probablemente todo es parte de ese universo. Lo que pasa es que hay una parte que se mueve de una manera que no controlamos y no entendemos, o algunos de nosotros, por lo menos, yo me incluyo. Entonces, digamos que, bueno, ahora me perdí el hilo de lo que estaba diciendo. Sí, que tenemos ¿cómo era?
Es
No,
que nos hemos ido un poco, pero estabas
me perdí
hablando
del
del
hilo.
símbolo y de cómo te puedes
Ah,
encontrar
no,
algo.
sí, exactamente, exactamente. Entonces es que eso me demostró a mí la existencia de un nivel, lo que estaba diciendo, que si lo quiero analizar desde un punto de vista realmente científico, no le encuentro explicación. Pero que no le encuentro explicación no significa que no la pueda tener. O sea, quiero decir, si nosotros en el 200 años atrás le decimos a uno que va a poder ver lo que pasa del otro lado del mundo y escuchar lo que hablan otras personas, dice que, bueno, eso es una cosa completamente, bueno, que es espiritual, es un milagro. No, no es nada de eso. La televisión la usamos todos ahora sin ningún, y estamos haciendo este Zoom sin ningún problema. Esto es
Sí.
es un pequeño milagro, pero no es ningún milagro. O sea, se
Sí.
puede explicar, digamos. Y yo pienso que todo se puede explicar. Por eso lo que me parece. Te quería decir cuál era mi punto de vista. O sea, mi experiencia es que he recorrido así un camino que me ha hecho pensar esto. Para mí la situación es que, de alguna manera, es como que la ciencia es una búsqueda de la verdad, en definitiva, porque uno quiere explicar el mundo desde una base sólida, firme, que puede ser eso, escrita en modo matemático fundamentalmente. Pero que hay otra búsqueda de la verdad que puede venir desde otra parte, que puede venir de manera intuitiva, de manera digamos, que no es controlada, digamos, en el mismo modo que uno hace una investigación científica. Pero lo que creo es que el futuro, que espero que tengamos un futuro, esta es una de las cosas que me preocupa, que el futuro de la humanidad tendría que ser este, la convergencia entre estas dos cosas que en algún momento tienen que encontrarse y fortalecerse recíprocamente, porque yo lo que digo, uno puede ser espiritual, digamos, pero cuando una manzana cae, cae y le cae en la cabeza, digamos, no va para arriba, porque la ley de Newton es así. Digamos que los cuerpos se atraen y se van atrayendo, y si no se atraen es porque hay otras fuerzas. Bueno, ya eso es lo que vamos interpretando. Y lo mismo puedo decir desde el punto de vista espiritual, ¿no? O sea, no tengo yo por qué negar que existen cosas que no puedo explicar con lo poco que sé de la ciencia. Y fíjate que eso está produciendo también un drama social, digamos, de la cultura. Porque hay una gran separación entre la cultura científica y la cultura humanística y el arte, por ejemplo, que no existía, porque si tú miras el Renacimiento, los grandes artistas del Renacimiento eran también científicos, o eran grandes científicos y también artistas, no hacían esta diferencia, ¿no? En cambio, hoy tenemos una cultura completamente sectorial, completamente dividida en cajas, de las cuales ni siquiera está permitido asomarse o opinar desde una de las cajas a las otras, ¿no? Y creo que esto es un gran daño para el hombre,
Total.
porque le quita integridad, le quita tantas cosas.
Total, total. Ahora que estabas hablando del símbolo en el campo de la espiritualidad o de la biodescodificación o como lo queramos llamar, funcionamos trabajando con la mente, con el cerebro arcaico, ¿no? Y este funciona en varios niveles, real, imaginario, virtual y simbólico. Me parece como muy potente que el símbolo es lo que realmente entra en nuestro cerebro, o sea, todo lo que entra en nuestra cabeza es integrado de forma simbólica, por eso lo que decías tú de que te puedes encontrar algo en la calle y ser mil millones de cosas diferentes dependiendo del observador que se lo encuentre, de su experiencia, del momento en el que se encuentre, de muchas, muchas variables, es espectacular. El símbolo también afecta en el ámbito científico, porque en el ámbito espiritual es una forma de comunicar directa y la información es que se transmite instantáneamente. De ahí también toda la publicidad y todo lo que está inventado para programar las cabezas de la sociedad en la que nos encontramos, que luego si quieres le damos un repaso también con nuestras preocupaciones. Pero realmente integramos el símbolo como una forma de aumentar posibilidades de supervivencia. ¿Qué significa el símbolo en el ámbito científico? ¿Significa algo, no?
Sí, por supuesto, toda la matemática está basada sobre símbolos que representan cosas más abstractas, ¿no? Y lo que tú dices yo lo comparto plenamente. Yo me intereso mucho por los símbolos, los estudio también, todos los símbolos. Y
Yo
bueno,
también.
tengo algunas ideas también sobre la aparición de algunos símbolos, la universalidad de algunos símbolos, por ejemplo, y se conectan con la ciencia, porque una de las cosas que, por ejemplo, hay quien ha propuesto últimamente el nacimiento de una especie de lenguaje universal que se puede encontrar en las cavernas, ¿no? Ya en la época de las cavernas. Y si tú te fijas, ahí hay símbolos que son terriblemente recurrentes en regiones que aparentemente no han tenido, aparentemente digo, no han tenido ningún contacto entre sí. Entonces, te vas a encontrar, por ejemplo, con un círculo, con círculos concéntricos, con ondas, la espiral, la doble espiral, se encuentran en todas las regiones del mundo. Y fíjate qué cosa curiosa, que hay una cosa que se llama la, bueno, no la quiero complicar, digamos, pero cuando, como decía antes, ¿no? Un sistema que está compuesto de varios elementos, si eso es un caso particular es lo que se llaman elementos excitables, ¿no? Un elemento excitable es algo que cuando viene precisamente excitado cambia de estado, pero luego paulatinamente vuelve a su estado inicial. Cuando muchos de esos elementos interaccionan entre sí, crean determinados patrones, y esos patrones coinciden con precisamente con esos símbolos tan antiguos y tan representativos, ¿no? De lo que es el hombre, tanto que se está proponiendo hoy como el origen del lenguaje, en realidad esto. Y no solo, sino que esto es muy curioso, que estos símbolos aparecen, por ejemplo, en el caso de migrañas, en manera natural, o en el caso de tomar sustancias alucinógenas, o incluso se ha visto con estimulación del cerebro por electricidad. O sea, quiere decir que es algo que de alguna manera está en nuestro cerebro, ¿no? Es, potencialmente está en nuestro cerebro. Entonces, eso, fíjate qué interesante que es, porque en definitiva, lo que sabemos científicamente de nuestro cerebro, que es una de las cosas sobre que más ignoramos, ¿no? Porque no sabemos realmente cómo funciona. Pero sabemos que hay neuronas, y las neuronas son precisamente elementos excitables. O sea, una neurona es algo que cuando viene excitado emite un impulso y luego vuelve a su estado inicial. Eso puede generar oscilaciones en determinadas condiciones. Lo sabemos de la teoría de sistemas dinámicos. Y bueno, entonces, en definitiva, es como que toda esa dinámica que la estamos estudiando de a poquito, desde el punto de vista científico, puede estar toda presente en el cerebro, asumiendo una dimensión que es difícil de imaginar, ¿no?
Total, total. Ahí sí que hay una convergencia que ya investigaremos más. ¿Somos energía o no?
Bueno, todo, bueno, si lo queremos poner en términos científicos, de lo que sabemos, todo es energía, en el sentido que La energía tiene su equivalente en masa. O sea, decir que un objeto material no es energía no tiene sentido. O sea, lo sabemos por la bomba atómica, ¿no? Con la bomba atómica podemos cambiar la masa y pequeñas cantidades de masa representan enorme cantidad de energía. Tanto que podemos hacer una bomba atómica quemando, digamos, de alguna manera poquísima materia, ¿no? Convirtiendo toda la materia en energía. Entonces, la energía son di distintas maneras de manifestarse. O sea, la energía se puede manifestar. Estoy hablando siempre, ahora estoy dando un cuadro de física, ¿no? Hablo del punto de vista físico, pero se puede manifestar como luz y se puede manifestar como objeto material, ¿no? O sea, podemos tener un electrón o podemos tener un fotón. Incluso es más todavía, una de las cosas más sobre las cuales se está trabajando, ¿no? Pero en realidad sabemos que hay una energía de fluctuación del vacío. O sea, lo que nosotros consideramos vacío, cuando no tenemos ni luz ni electrones, en realidad potencialmente tenemos las dos cosas. Porque hay una energía presente en lo que nosotros llamamos vacío. Bueno, ahí estamos, yo diría, en la frontera de lo que sabemos del punto de vista científico. Pero todo es energía. Lo que hay que tener cuidado luego es con el uso de las palabras, porque energía es una palabra que suena bien y entonces se puede usar en cualquier contexto, ¿no? Entonces, si la queremos utilizar en un contexto científico, entonces, bueno, tengamos en cuenta que todo tiene energía. Y que la energía se conserva, es una de las primeras leyes de la física. O sea, nunca se pierde. O sea, puede cambiar de modo de presentarse. Se puede convertir de un modo en otro, pero nunca se destruye la energía. O sea, es como que la energía del universo es una constante.
Sí, total, total. A mí aquí me surge la pregunta de, ¿por qué se supone que justamente con el tema neuronal se descargan hormonas que producen emociones? Y se supone que las emociones afectan de alguna forma a el campo electromagnético del ser humano, o no, no lo sé, porque no lo he visto, no lo he demostrado con mis manos, ¿no? Con mis números, pero sí, bueno, sí he visto cambios en las personas a nivel, he sentido cambios en las personas dependiendo de lo que sentían. Entonces, ¿pueden generar las emociones cambios en nuestro campo magnético a nivel
Bueno,
científico?
ahí también hay que hacerlo de manera precisa. Si decimos campo electromagnético, sería mejor que decir campo magnético, porque nosotros no es que tenemos un campo magnético. Primero que este tipo de cosas está muy poco estudiado. Número uno. Yo conocí un colega cuando vine aquí en Italia que estaba estudiando el efecto del magnetismo sobre el nacimiento de los huevos de gallina, por ejemplo. Y había encontrado cosas muy interesantes, una cosa muy, muy, muy interesante. Pero dejando de lado de eso, digamos, en nuestro campo magnético, o sea, si hablamos queremos hablar en términos científicos de campo, tenemos que medirlo. Y se mide el campo magnético, tanto como el campo eléctrico, se mide. Entonces, en general nosotros no tenemos campos magnéticos, pero tenemos campos magnéticos producidos o inducidos. ¿Por qué? Porque toda esa electricidad que circula por nuestro cuerpo, o sea, cuando es la ley de la inducción, ¿no? O sea, si hay una corriente eléctrica, se produce automáticamente un campo magnético. O sea, el campo magnético y el campo eléctrico están indisolublemente unidos, ¿no? A través de las leyes de Maxwell. Y eso puede producir ondas, incluso que son las ondas electromagnéticas, pero pueden ser simplemente campos estáticos, un campo estático magnético. O un campo que varía lentamente, porque si los campos varían rápidamente se producen ondas, si varían lentamente son como campos estáticos. Entonces, no podemos tampoco hablar de un campo, o sea, el campo tenemos que decir, porque en realidad es variable continuamente en el tiempo. Entonces, todo ese infinito flujo de corrientes que están en nuestro cerebro, por ejemplo, pero no solo el cerebro, porque si tengo que mover una mano, el impulso eléctrico viaja como una corriente en realidad. Entonces, Eso produce un campo magnético, no cabe ninguna duda. Un campo magnético de una intensidad muy, muy débil, muy, muy débil. Pero no obstante, eso se mide, porque los mejores sistemas ahora para medir la actividad eléctrica del cerebro se basan sobre la medida del magnetismo. Se utilizan unas células a baja temperatura que en realidad lo que miden es el magnetismo, ¿no?
Qué
Te
bueno.
llenan con un sombrero lleno de sensores que lo que hacen es medir el campo magnético, pero el campo magnético depende de la corriente, entonces a través del campo magnético se puede entender la corriente. O sea que no hay duda, no hay duda. Ahora, caracterizar eso desde el punto de vista científico, bueno, lo que se hace es se caracterizan las señales, más bien. Se mide como si fuera un electrocardiograma o como si fuera una cosa de ese tipo, o como te digo, una serie de sensores puestos en la cabeza, y se trata de entender eso que varía en el tiempo, qué cosa significa. Y bueno, ahí hay ciencia, digamos, pero o sea, los aspectos emocionales y los aspectos psicológicos se encuentran al nivel más alto de reacción de nuestro cerebro, ¿no? Entonces, no tenemos ninguna interpretación. O sea, sí tenemos la interpretación del campo puramente psicológico, si quieres, pero no hay una conexión entre eso y el fenómeno físico real que lo produce. Ni siquiera sabemos cómo se produce, ni siquiera sabemos qué cosa es la conciencia. No lo sabemos, ¿no? ¿Qué cosa es la conciencia que tenemos de nosotros mismos? No lo sabemos. Hay muchas hipótesis y hay gente que se está interesando desde el punto de vista científico, pero no hay ninguna solución a ese problema. Entonces, poner esas dos cosas juntas es muy difícil, porque es el problema más difícil de una parte con un problema que está en pañales del otro lado.
Total, total. Muy bien. ¿Cuál ha sido el mayor descubrimiento de tu vida?
Bueno, el mayor descubrimiento de mi vida depende, porque en realidad, bueno, he tenido esta es una sensación también, una intuición que yo en realidad he pensado que en tres tipos de investigación, ¿no? Si queremos hablar pero para mí.
Sí,
Entonces,
para ti, siempre para ti.
una investigación, digamos, o sea, ¿qué sentido tiene? Yo veo que hay una investigación, que es la que estoy haciendo en este momento a través del proyecto también que estoy coordinando, que tiene sentido, un enorme sentido para la sociedad. Porque, por ejemplo, puede llegar a encontrar respuestas para la medicina importantes y cosas de ese tipo. Entonces, que interesa a la gente como persona, digamos, ¿no? Para mejorar la calidad de vida, si quieres. Entonces, eso tiene que ver con el código genético, cómo está codificada la información genética y demás. Y ahí he hecho, en mi opinión, he hecho descubrimientos que a mí me han dado grandes sensaciones, digamos, que, bueno, que hay que ver qué es lo que van a producir en el futuro, si es que van a producir algo, yo espero que sí. En eso estamos trabajando en ello, pero he tenido, en mi opinión, importantes descubrimientos. El otro punto es como una investigación hecha en beneficio del todo, llámalo como quieras, ¿no? De algo que, si quieres, la espiritualidad o lo que gira en torno de nosotros,
X.
lo que X. Y esa es la investigación sobre la música, para mí. Y luego yo pensé,
Comparte si te apetece
comparte qué cosa.
sobre tu investigación con la música.
Ah, sí, ahora si quieres, ahora especifico, si quieres, sí, porque era uno de los temas que queríamos tocar, la música.
Sí.
Pero digamos que había una tercera investigación que todavía no he hecho, pero de la cual tengo la idea, que es para mí, por mi curiosidad, que tiene que ver con la interpretación, en realidad, eso del mundo material a nivel de partículas elementales y demás.
Qué
Que
bueno.
si algún día tengo tiempo, me empezaré a dedicar a ella, digamos. Entonces, por eso veía una personal para mí, una para el beneficio colectivo y una para el beneficio general, digamos, para poner algo, porque la música yo creo que es una de las cosas más universales que existen, incluso para nosotros mismos, porque casi no hay personas que no puedan apreciar la música. Es el instrumento más universal que existe, porque más universal que el lenguaje, porque en definitiva La gente no logra comunicarse porque tiene distintos lenguajes. Mira lo que es Europa, por ejemplo, ¿no? En cambio, para comunicarse con la música no es necesario hacer ninguna traducción porque llega a través directamente de las emociones.
Totalmente. La música es algo que siempre, yo de pequeñita y creo que tú también, hemos sentido que iba más allá que simplemente unos acordes, una entonación. Siempre ha sido algo, por lo menos un elemento en mi vida, que ha podido calibrar según qué experiencias. Me ha permitido expresar según qué emociones y también ha elevado mi vibración y no sé, ha sido como una compañera silenciosa, ¿no? Es como está ahí siempre presente y me ha conectado, ¿no? Con un montón de partes de mí que desconocía. Entonces es un elemento que yo he trabajado y trabajo en muchas de mis acompañamientos, porque sé que produce, o sea, no lo he demostrado como científica, como tú, pero es que veo los resultados en las personas y son alucinantes, que muchas veces simplemente con los acordes de una guitarra, de un piano, de alguna melodía, emerge eso que lleva fastidiando, que lleva limitando a una persona como durante tanto tiempo. ¿Qué fue lo que tú descubriste, compañero?
Bueno, lo que yo descubrí es bueno, primero que empecé a estudiar música de muy pequeño, me mandaron a estudiar música, porque me obligaban, cuando podía me escapaba también, pero tenía algo así como 5 años, o sea que sabía leer la música, leo la música como leer un libro, digamos, leo muy bien las notas, digamos. Y entonces, cuando ya estaba haciendo, bueno, ahí tengo que to tocar un tema que es una constante, ¿no? Es una constante porque es la sección áurea o el número de oro, o como se quiera llamar, en relación con los números de Fibonacci y eso, que es algo que, como una vez ya os conté, me persigue. Porque no es yo que busco la sección áurea, sino la sección áurea que me busca a mí.
Por eso
Entonces.
estás aquí hoy también, porque es el episodio 89.
En realidad, el número 89, cuando uno hace 1 dividido 89, hace la división de una cierta manera, obtiene todos los números de Fibonacci. Y los números de Fibonacci son los números, ¿no?, que sumados los dos anteriores dan el número que sigue. O sea, empiezo con 1, 1, 1 más 1 me da 2, 2 más 1 me da 3, 3 más 2 me da 5, 5 más 3, 8, y así siguiendo. Y si yo hago el cociente entre dos números sucesivos, ¿a qué cosa tiende esto? Tiende a precisamente lo que se llama el número de oro, que es 0,6180 y así sigue, ¿no? ¿Y qué importancia tiene este número? Bueno, porque se ha encontrado que está en muchas obras de arte, bueno, hay quien dice en la naturaleza y demás, pero yo desde el principio digo, bueno, ¿cuánto? Me voy a extender demasiado, pero bueno,
Dale.
entonces, el primer contacto con el número de oro viene a través de los sistemas no lineales. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, te tengo que explicar más, porque si no, no tiene sentido. Entonces, resulta que el tema de mi tesis, en realidad, fíjate, eso te demuestra un poco cómo digamos, mi manera de ser, ¿no? Entonces, yo tenía un director que era una persona fantástica, que desgraciadamente no está más, ¿no? Pero él me sugirió de estudiar una cierta ecuación. Era una ecuación, ahora digo algunos términos matemáticos, era una ecuación no lineal diferencial, pero tenía la particularidad que tenía una solución exacta, cosa que es rarísimo cuando una ecuación es no lineal. No existe en general de solución exacta. Entonces él me dijo, ¿por qué no estudias esto y esto acá y esto? Y entonces yo cogí la ecuación y lo que me puse es a estudiar otra cosa. Me puse a estudiar. En ese momento estaba, era prácticamente los primeros resultados de un tal Feigenbaum, que había demostrado que existía la duplicación de periodo y que esa duplicación de periodo tenía unas propiedades de escala y demás. Entonces yo me puse a hacer eso. Y bueno, y lo encontré. Lo encontré de una manera, bueno, bastante. Bueno, ese trabajo lo hicimos junto con Oreste, pero lo que encontré. Probablemente es el primer programa que hice en mi vida y el último, porque no me gusta tampoco mucho programar, pero
Somos dos.
resulta que mi padre me había traído una, se lo había pedido yo, porque había salido la primera, lo que sería la primera computadora de mesa, ¿no? En realidad, portátil. Que era, no era una computadora, en realidad era una calculadora científica, pero
Wow.
en la cual era la Texas, ahora yo no, creo que es la Texas 59, en la cual se podían programar las operaciones. O sea, tú podrías hacer, bueno, haz esto multiplicado por esto, dividido por esto. Entonces yo, en mi trabajo, calculé explícitamente la solución de la ecuación diferencial. Y luego, a través de un truco que desarrollamos con este profesor y con Oreste, digamos, habíamos convertido, de alguna manera podíamos calcular la evolución de esta ecuación. Y entonces yo luego esto que era una calculadora, tenía una impresora con papel térmico, que era un rollo como el con el que te hacen hoy el ticket, digamos, cuando vas a comprar una cosa, ¿no? Y entonces, sacando rollos, en determinado momento vi que los números se empezaban a repetir cada dos. O sea, se había producido la duplicación de periodo. O sea, el fenómeno que queríamos encontrar, lo habíamos encontrado de una manera fantástica. Tanto que ese trabajo todavía es citado hoy, después de más de 30 años que fue publicado. Y eso lo publicamos junto con Oreste. Y la cosa increíble que a partir de ahí empezamos a mirar otros aspectos de organización de las respuestas y todo eso, y lo que salía en modo natural es que el número de oro jugaba un rol importante, y estos convergentes de Fibonacci. Entonces yo ahí es donde me encuentro por primera vez, digamos, ya lo conocía que existía, pero me encuentro científicamente con la sección áurea. Y entonces empiezo a pensar y me doy cuenta en determinado momento de que los intervalos musicales que suenan bien, en general están dados por cocientes de Fibonacci. Entonces eso a mí me paró las antenas, digamos. Digo, ¿por qué? Porque lo que me molestaba de la sección áurea es el hecho de que dice, sí, está, y sigue siendo así. Mira, sí, está aquí, se encuentra en el Partenón, se encuentra en la flor, se encuentra por allí, pero no hay ninguna explicación científica de por qué. Entonces ahí a mí se me prendió la luz, digamos, de que en realidad el hecho de que se encuentra por todos lados es porque es inherente a la dinámica de los sistemas dinámicos no lineales, de un cierto tipo de sistema dinámico, o de muchos, depende, distintas clases de lo que se llaman clases de universalidad. Y bueno, entonces de ahí me surgió la idea y de ahí saqué una primera cosa que la tengo puesta dentro de la tesis de doctorado, donde pude construir escalas musicales basadas sobre la sección áurea, sobre esta idea. Pero no tenía la explicación de lo que pasaba. Y pasó el tiempo y yo estaba siempre pensando, porque yo decía, en realidad, un intervalo armónico es como tener algo que está forzado con dos frecuencias distintas, mínimamente. Y el resultado es una otra frecuencia que aparece, y eso es lo que nosotros sentimos como el tono, digamos, de un acorde, una cosa por el estilo. Bueno, ese problema tan simple, yo lo estuve pensando años, años y años, nunca encontraba la solución, hasta que un día cojo un libro de un alemán que se llamaba Roeder, que había escrito libros sobre la aplicación de la teoría de números en física, en realidad, en problemas de física e ingeniería. Escribió varios libros, dos libros, creo. Schroeder se llama, Schroeder. Y caigo en un punto, en un capítulo, donde habla de un experimento acústico y donde muestra que estimulando con dos frecuencias distintas se obtiene una tercera frecuencia y hace algunas operaciones, ¿no? Y ahí a mí se me enciende la luz, digamos, de lo que podía hacer. En realidad, la buscaban de una manera que no era la manera justa, porque había dos posibilidades, digamos. Ahora, no quiero entrar en detalles, pero las frecuencias se pueden sumar o restar, se pueden hacer combinaciones de las frecuencias. Entonces, lo que había que conseguir en realidad era una suma de las frecuencias, pero la suma de frecuencias es más alta, entonces hay que dividirla por un número y eso tenía que ver con la sección áurea y ese tipo de cosas. Entonces, y en ese momento lo hago y encuentro que da el número que tiene que dar, pero de manera precisa. Y bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar sobre eso, publicamos artículos sobre eso, pero es la demostración en realidad de que nuestra percepción del tono, ¿no? De la altura, si quieres, de dos frecuencias que se ponen simultáneamente, es un fenómeno no lineal, pero un fenómeno no lineal universal. Porque luego encontré, digamos, que esto, bueno, no lo he aprovechado mucho desde el punto de vista científico, porque se presenta el fenómeno en tantas cosas distintas, no solo en el problema de la música, sino en tantas otras cosas.
Qué
Así
bueno.
que ese fue una eureka realmente importante. Ese fue una eureka importante porque marca un punto. Bueno, ese eureka importante luego lo convertí en otra eureka porque encontré el modo de realizar eso con un circuito electrónico, digamos, construirlo, el circuito electrónico. Eso demuestra también el hecho de tratar de llevarlo en términos prácticos las cosas, ¿no? También de poder hacerlas, ¿no?
Me flipa.
Y bueno, en eso todavía estamos trabajando porque tenemos una patente europea que tiene que estar por llegar sobre el último desarrollo que hicimos sobre eso, que lo hemos publicado en una revista de electrónica. Y bueno, esa es la principal contribución científica, pero tenemos un trabajo ahí en ¿cómo se dice? En ebullición. Que lo tenemos siempre porque tenemos muchas cosas y que están ahí, no hay el tiempo de completarlas o de terminarlas, porque es la idea de que en realidad sobre este fenómeno se puede explicar la consonancia musical. Es la base de la consonancia musical. Y eso coincide con teorías empíricas que ya fueron hechas y desarrolladas para componer música ya hace mucho tiempo, por ejemplo, por Tartini en el 1700, ¿no? Por Tartini y por otros. Hay por lo menos tres autores que han hablado. También está Rameau, lo que llama el bajo fundamental. Y el bajo fundamental no sería otra cosa que esta resonancia. Es una frecuencia que resuena con las demás, ¿no? Tú tocas un acorde y lo que haces es producir una resonancia. Y esa resonancia es como un bajo fundamental. Es algo que organiza, digamos, todas las frecuencias y le da un sentido. Por eso hay una percepción, después lo que decía, una percepción holística, ¿no? Todo el acorde se convierte en realidad, uno no escucha cada una de las notas separadamente, sino que escucha el acorde, que le dice algo, porque te da una expresión emotiva también, ¿no? Porque un acorde mayor, un acorde menor. Bueno, esa es la idea, que se puede ir explicando el efecto emotivo gracias a este tipo de enfoque.
Qué bueno, me encanta, me encanta. Y ya por ir cerrando un poco, hubo
Sí.
una cosa que hablamos cuando nos conocimos que me gustó mucho, que a ti te había hecho como también un clic, y fue el tema de los arquetipos. Y me gustaría que comentases un poquito, no sé, cómo llegó a ti, cómo lo ves este tema, que yo también trabajo bastante. Cuando estoy acompañando personas.
Bueno, de los arquetipos es esa un poco la idea de que existen estas como formas esenciales que tienen que ver probablemente con una dinámica, ¿no? Y que son acompañadas por un significado, eso, por un significado. Y bueno, por eso decía el interés por los símbolos, porque el símbolo puede ser un arquetipo, digamos, ¿no?
Exacto, es bueno para mí
O
es.
sea, es por eso. Entonces ahí está la conexión entre las dos cosas. Y en efecto, si tú lo miras empíricamente, en la historia de la humanidad, se han utilizado los símbolos para expresar cosas, ¿no? Y expresar
Absolutamente.
sentimientos y expresar incluso conocimientos, ¿no?
Sí.
Bueno, llegando hasta usar los símbolos para la matemática, pero pero ya se usaron de otras maneras, ¿no? Si vas a
Sí.
mirar ya los jeroglíficos egipcios, por ejemplo, hay un montón de cosas, qué sé yo, el Ankh, el símbolo de la vida, tiene una potencia tremenda, está conectado con el Tau y está conectado con
Sí.
tantas cosas. Y
Sí.
bueno, entonces hay toda una fortísima simbología que lo que noto que precisamente en la evolución moderna se ha ido diluyendo, perdiendo. O sea, porque si tú miras por eso a mí me gusta el arte, cuando más voy atrás en el tiempo, más me gusta el arte, porque me impacta más. O sea, si yo veo, por ejemplo, una columna románica y ves las decoraciones, tienen una fuerza que es increíble, ¿no?
Total,
Que
total.
te involucran de alguna manera, ¿no?
Sí.
Y no es la calidad técnica, ¿no? Porque a veces la calidad técnica no es grande, pero es la fuerza expresiva, digamos, del motivo, la fuerza expresiva. Y
Absolutamente.
eso es un poco lo que pienso que detrás de eso es como que pueden estar los arquetipos. Yo tuve oportunidad de mirar un libro también de una persona un poco controvertida aquí en Italia, que hizo teoría sobre la pirámide de Egipto y demás. Bueno, ahí tengo también cosas para decir. Y el número de... Pero
Sí, tendremos que grabar
no
otro.
terminamos más, no terminamos
Sí,
más. No,
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 porque
no, es que
vaya dos.
habría muchas cosas para decir que son realmente interesantes, sí, muy interesantes, sí. Sí, porque por otro lado, bueno,
Dale, dale.
son muchos temas, son muchos temas. No, porque estoy estudiando una obra de arte en la cual esas cosas salen a la luz de manera natural y de manera increíble, porque sería una obra auténtica, digamos, de un valor también un poco inestimable, donde aparecen estas simbologías geométricas. Ahí está la conexión también del símbolo con la geometría, ¿no? La potencia del símbolo con la potencia de la geometría. Y la geometría está muy relacionada con la simetría. Entonces, las propiedades de simetría es una de las cosas que estoy tratando también de desarrollar más en el campo biológico. La simetría tiene una potencia enorme. O sea, el análisis de las cosas a través de la simetría tiene una potencia enorme. Y eso es lo que se dio cuenta la física, digamos, ¿no? Con las leyes de conservación y ese tipo de cosas. Pero no está muy desarrollado en otros campos. Y probablemente eso con la simetría tiene que ver también con el significado de lo que representa el símbolo.
Total. Te está ayudando a conocerte mejor como persona, no como científico, sino como ser humano, el tema de los arquetipos.
Sí, no, no es que, sí, o sea, para mí es un constante tratar de entenderlos, ¿no? Es eso, tratar de entenderlos. Te decía, está este libro donde la teoría es un poco distinta porque se llama, creo que se llama así, Arquetipos, y habla de otra cosa. Habla de, pero muy, es muy interesante el libro también.
Sí,
Pinkerle se llama, es
sí,
un ingeniero que ya murió hace un poco
sí.
de tiempo, y se llama Arquetipos o algo por el estilo.
Sí, bueno, al final es como agarrar cada una de nuestras personalidades y ponerle un símbolo y en función de cómo lo vivas te comportas de determinada manera, así como súper, 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 súper simplificados si y nos tiramos por el tema de los arquetipos de Jung, ¿sabes? Pero bueno, es algo que daría para mucho también,
Sí, da para mucho, da para
para
mucho.
mucho hablar. Entonces,
Listo.
vamos a cerrar el podcast, si te parece,
Perfecto.
con ¿qué te preocupa de esta nuestra sociedad?
¿Qué me preocupa de esta sociedad? Todo. Me preocupa que estamos en guerra. Me preocupa la indiferencia que tenemos porque el hecho de que estamos en guerra, al menos en una parte, estoy hablando ahora, me pongo como europeo occidental, ¿no?
Sí.
La indiferencia que tenemos respecto del tema, lógicamente que hay quien tiene conciencia, pero pareciera que a nivel social hay una enorme indiferencia. Dejamos actuar a los políticos que nos están llevando a una locura global, sin ningún tipo de oposición, que tendría que ser una oposición en el sentido que, o sea, muchos dábamos por descontado que en el, En el 2000, a partir de 2000, la guerra tenía que ser un recuerdo, ¿no? Porque el hombre no puede más aceptar la guerra. Entonces tiene que haber un rechazo profundo, digamos, por parte de todas las personas para no aceptar de que alguien, quién sabe por cuáles intereses, no, bueno, si no los podemos imaginar tranquilamente, pero que nos lleven a la muerte y al desastre de la humanidad. Además, gastando todo el dinero que se podría utilizar para el bien de la humanidad. Eso.
Absolutamente. Yo, por compartir también, a mí me preocupa la ignorancia del ser humano mucho, muchísimo. El control que ejercen sobre nosotros a través de plataformas, redes sociales, tecnología, alimentos, publicidad, de todo, drogas, de todo, mentiras, de todo. Y sobre todo lo que más me preocupa es la rendición humana. Siento que el ser humano se está dando por vencido. Es como que se está dejando llevar por la corriente y claro, pues así nos pasa, ¿no? Que el que más, el que menos tiene ansiedad, si no tienes una dependencia, si no tienes un problema muy grave de dinero, si no es como Dios, o sea, hay que provocar de alguna manera entre nuestras dos polaridades, la ciencia y la espiritualidad, el arte, el inconsciente, no sé cómo lo queramos llamar, y utilizarlo para provocar un despertar y que dejemos por lo menos este mundo mejor que no lo hemos encontrado, ¿no?
Sí, la ciencia es un buen antídoto para las mentiras que nos dicen, en el sentido que si tú te acostumbras a razonar de un modo lógico, que no digo ni siquiera científico, pero lógico, que es necesario, ¿no? Entonces te das cuenta de muchas cosas que son incongruentes, cosa que desgraciadamente gran parte de la población no logra hacer. O sea, le repiten eslogans, ¿no? Como dicen, bueno, ya se sabe cuál era la política, qué sé yo, de. Dice, repite un eslogan 1000 veces y se convierte en una realidad, ¿no? Y ya está.
Total, total.
Porque no viene analizado cuál es el contenido, cuál es el contexto en el cual
Sí,
eso se dice. Así
total.
que ese es un aspecto, digamos. El aspecto en realidad de que el razonamiento científico puede ser un antídoto para analizar realmente qué es lo que está pasando. Y segundo, no podemos evitar de tener ese probablemente es el gran mal de Europa en este momento, de tener una visión eurocéntrica, en el sentido que probablemente hay regiones del mundo donde la gente no tiene la misma dinámica. Están tratando de llevar esta dinámica a todas las regiones del mundo, esto es lo que es la globalización. Pero hay diferencias, hay diferencias.
Total.
Hay diferencias. O sea, precisamente estoy de acuerdo contigo que Europa parece haber renunciado, pero no necesariamente es la misma sensación en todas las partes del globo. Claro, yo manifiesto también mi ignorancia porque habría que verlo, pero digamos, ¿cómo se dice? Sí, indicaciones hay de que no es lo mismo en todas partes del globo.
Total, total. Esto es un tema delicado. Yo siempre que lo saco bastante. Hay mucha crítica, mucho miedo. Al final es que también estamos en la era del miedo, ¿no? Y cuanto más miedo hay, pues más manipulables y más bloqueados estamos. Mira lo que pasó con el COVID. Y bueno, aquí lo vamos a dejar. Te voy a dejar el último minutito para ti, para despedirte. Desde aquí quiero abrir mi corazón a darte las gracias por ser y por estar conmigo aquí este rato, que he disfrutado mucho de escucharte como siempre. Y nada, te mando un abrazo. Esta es tu casa y cuando quieras, estará siempre la puerta abierta para ti.
Vale, te agradezco a ti, un saludo para todos y bueno, vamos a profundizar algunos temas.
Sí, total. Se escuchará mucho de nosotros, ya vas a ver.
Vale.